Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí en Mundo Emprende, en Es Radio. Esta semana, UPTA, una de las principales asociaciones de autónomos de España, que hoy, bueno, pues tendremos con nosotros a su presidente, Eduardo Abad, propone enmendar la ley de autónomos que se aprobó hace pues menos de un año. Aquí lo hemos comentado largo y ancho, medidas urgentes que pretendían mejorar la situación de los autónomos y, bueno, pues de alguna manera reconocer y premiar la labor de este colectivo en la recuperación económica de España, pero que lejos de cumplir con su misión, se terminaron convirtiendo en paja, en el mejor de los casos, y en una estafa, y esto lo digo yo porque el presidente de UPTA prefiere la palabra trampa, para los autónomos. Recordemos, cotización por días, mentira. Solo se permiten tres altas y bajas en el año y después hay que volver a cotizar por meses completos. Deducción fiscal del 30% para los gastos del hogar cuando es el domicilio de la actividad, otra mentira. La redacción final se queda en el 30% del tanto por ciento del hogar afecto a la actividad. En resumen, en torno al 6% de las facturas de la vivienda habitual. No vale para nada. También nos hablaron de la equiparación de las prestaciones por accidente sin itinere. Y la sorpresa, pues que solo cubre los viajes del domicilio del autónomo a su lugar habitual de trabajo. ¿Y qué pasa si el autónomo trabaja en casa? ¿Y si debe desplazarse al domicilio del cliente? Pues que no sirve para nada, que no le cubre. Los gastos de manutención, otra de las grandes medidas que se vendieron a bombo y platillo y que, bueno, pues la realidad se ha encargado de poner en su sitio. Prácticamente es imposible desgravarse ningún gasto en manutención si queremos tener cierta seguridad jurídica, si queremos poder defendernos ante una posible inspección de Hacienda. Pero también podemos hablar del desastre en la prestación por cese de actividad, con más del 50% de las solicitudes, recordemos, de autónomos que ya han pagado de manera adicional mes a mes para tener derecho a cobrar esta prestación. Bueno, pues más del 50% de esas solicitudes son rechazadas. Y estamos hablando de un superávit de recaudación. Recordemos que en este concepto, en el 2017, se recaudaron 116 millones de euros y solo se concedieron ayudas por 16 millones. La diferencia pues habrá ido a otros temas de la seguridad social. Y lo último, y ahora se está intentando trabajar en este tema con fuerza, es el subsidio por baja temporal de los autónomos, que les obliga a seguir cotizando durante la baja. Esto quiere decir que la cuota no está bonificada. Es verdad que te dan un subsidio, pero como tienes que pagar tu cuota de autónomos, al final lo comido por lo servido. Una situación, la de los autónomos, que lejos de mejorar con las últimas medidas, con los últimos gobiernos, bueno, pues sigue siendo realmente preocupante. Más aún cuando sabemos lo que representan los autónomos para la economía y para la sociedad española. Sin más, empezamos este 30 de septiembre con nuestro sumario. Elena Zamora, Carla Huelamo.
Muy buenos días, madrugadores. Tenemos una hora de lo más interesante por delante.
En nuestra entrevista a fondo de hoy hablamos con Eduardo Abad, secretario general desde 2016 de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Con él hablaremos del presente y el futuro de la organización y del colectivo de los autónomos.
También nos acompaña María Benjumea, una de las mujeres más reconocidas del panorama empresarial, fundadora y presidenta de Spain Startup, compañía que organiza The South Summit, que celebra su próxima edición la semana que viene, los días 3, 4 y 5 de octubre, y que ha convertido a Madrid en la capital de la innovación y las oportunidades del sur de Europa, Mediterráneo y Latinoamérica.
En nuestra biblioteca Nerea hablamos de un libro que invita a la reflexión. Espíritu de Remontada habla desde la experiencia de su autor, José Luis Llorente, conferenciante, columnista y reconocido deportista vinculado al baloncesto desde su juventud.
Y estará con nosotros Cristóbal Viedma, cofundador y CEO de LingoKids, una aplicación ideada por dos hermanos españoles que tiene como principal objetivo enseñar idiomas a niños entre 2 y 8 años, que se ha convertido en todo un referente y se postula como una de las empresas españolas seleccionadas como las mejores del mundo.
Elena, recuérdanos, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues es muy fácil. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos vuestra opinión, hacer algún comentario, o simplemente si os ha gustado la labor que lleva a cabo alguno de nuestros invitados y si os ha pasado quedaros con el nombre, no os preocupéis. Escribidnos a info@mundoemprende.com o mandad un WhatsApp al número 694-420-878. Y también podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y LinkedIn somos Mundo Emprende y en Twitter Mundo Emprende 1. Además, Borja Pascual, nuestro presentador, tiene Instagram y podéis encontrarle en la cuenta Borja Pascual Iribarren.
Vamos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers. Elena Zamora, Carla Huelamo.
La Seguridad Social registra cambios para los autónomos.
La orden ministerial puesta en marcha por el Gobierno afecta a los trabajadores por cuenta propia e indica que, a partir del mes de octubre, los autónomos deberán realizar los trámites relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas por vía electrónica.
Un juzgado de Madrid dicta que los riders no son falsos autónomos.
La sentencia fallada en Madrid señala que los llamados riders de plataformas de reparto no tienen jornadas ni horarios estipulados y que es el propio trabajador quien decide cuándo opera, los pedidos que reparte y la ruta que sigue para llegar al destino, por lo que asegura que los repartidores son independientes y no falsos autónomos.
Aumentan las empresas fundadas por mujeres.
Según los datos presentados por Spain Startup Summit, tras realizar un estudio Mapa de Emprendimiento 2018, una de cada 5 startups de España está fundada por una mujer. En concreto, la información recopilada asegura que el 22% de startups están fundadas por mujeres, un 4% más que los datos facilitados en 2017, en donde solo el 17% de estas corporaciones contaba con una fundadora.
Los emprendedores mayores asumen mayores riesgos que los jóvenes.
El emprendimiento entre personas mayores de 55 años sigue aumentando en España. En tan solo 6 meses, la cifra de autónomos seniors creció un 2,5%. A nivel global, la tendencia es similar y el informe especial sobre los emprendedores mayores elaborado por GEM revela que suelen arriesgar más que los jóvenes según una muestra obtenida después de analizar datos de 104 países.
Y aprovecho para recordaros la nueva sección que abrimos a partir del mes de octubre, Mundo Emprende, el Elevator Pitch, un espacio donde podéis mandar un vídeo, no más de un minuto, en formato vertical del móvil y contarnos vuestras ideas, lanzando, bueno, pues una petición al ecosistema emprendedor, solicitando financiación, mentoring, clientes, proveedores, partners, lo que necesitéis. Estos Elevator Pitch se publicarán en mundoemprende.com y los más interesantes los emitiremos aquí, en Mundo Emprende, en Es Radio. Para hacernos llegar los vídeos, muy sencillo, info@mundoemprende.com.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Hoy abrimos Mundo Emprende con un defensor convencido del trabajo autónomo y del progreso de la sociedad. Eduardo Abad lleva desde el 2016 al frente de la presidencia de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, donde relevó, tras 15 años de mandato, a Sebastián Reina dentro del proceso de renovación de esta organización de referencia. Este gallego de pro nació en Vilagarcía, Pontevedra, en 1972. Trabaja desde 1995 como autónomo en los sectores del comercio y la hostelería. Fue el fundador en 2001 de la Asociación de Autónomos del Salnés y secretario de Coordinación Nacional de UPTA y presidente de la Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar, ACTAMAR. Nuestro invitado de portada ponía de relieve estos días que, bueno, las dos grandes medidas fiscales incluidas en la ley de los autónomos fueron las dos grandes trampas que se hicieron a los autónomos, para concluir que el colectivo se siente estafado, engañado y saboteado en materia fiscal con la ley de autónomos aprobada el pasado mes de diciembre. Una opinión que, como sabéis, amigos oyentes, es más que compartida por este programa y que además hemos denunciado habitualmente en este programa. Muy buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, arrancábamos hablando de inseguridad jurídica, bueno, que se ha producido en la tramitación final de esta ley urgente de los trabajadores autónomos, ¿no?
Bueno, cuando las cosas se hacen de forma precipitada y sin el necesario observación y estudio sobre los temas que son fundamentales para los trabajadores autónomos, lo normal es que se cometa algún tipo de error o que se cometa alguna situación que, bueno, pues que al final deja sin efecto algunas de las medidas que se tomaron como
sí, que
urgentes.
En el fondo eran ideas buenas, ¿no? Y cuando se nos vendieron parecía que aquello iba a ser algo importante, pero poco a poco...
Bueno, como funcionan los procesos en el trámite parlamentario es muy curioso, ¿no? La mayoría de la gente no sabe que en el último minuto, en el último segundo antes de la votación se puede estar modificando, por tanto, el sentido de la propia norma que se quiere poner en marcha, ¿no? En este caso son dos temas que son fundamentales para los trabajadores autónomos. Estamos sujetos a declaración de IRPF, más de 1.900.000 personas físicas, trabajadores autónomos, y por lo tanto esta es una situación que a este colectivo nos venía muy bien. Nos venía muy bien porque determinaba y rompía lo que era la brecha entre la fiscalidad que tienen las sociedades y la brecha que existe con los autónomos. Esta brecha ha seguido aumentando, lejos de disminuir. Es decir, las personas que realizan una actividad por cuenta propia y que tienen gastos inherentes a la actividad en su domicilio, hasta antes de la norma que se ha aprobado en diciembre, podían deducirse el 30% de los gastos de los suministros, electricidad, teléfono,
que,
etcétera.
Que eso además ha sido apoyándose en la bandera de la seguridad jurídica, que está muy bien.
Efectivamente.
Uno de los grandes problemas que tenemos los autónomos es esa falta de seguridad jurídica, porque al final estamos al albur de interpretaciones y de reglamentos, ya no solo de la administración, muchas veces del propio inspector. Y bueno, esto venía a solucionarlo, pero claro, si lo solucionamos con el 30% del tanto por ciento afecto, nos quedamos en menos del 6.
Es, en términos coloquiales, menos del 6. Por lo tanto, algo que se vendió como una situación que permitía deducirnos el 30% de los gastos con seguridad jurídica se ha convertido en el 6% de los gastos en condiciones de inseguridad jurídica.
Sí, sí, porque tampoco hemos resuelto
el problema. Bueno, no tiene nada que ver ya la situación que se produce con los gastos de manutención de los trabajadores autónomos en nuestro país.
Eso además fue una de las medidas que entró a última hora, que se vendió a bombo y platillo, que de verdad muchos autónomos con los que hablábamos...
Te puedo asegurar que esa medida la hemos metido con calzador y además nuestra organización, y hay que decirlo, la hemos peleado tremendamente, hemos estado con el martillo,
pero
con
el resultado final...
El resultado final se cambia en el último instante, claro, pero tal y antes como, de la votación.
Tal y como está ahora, a ver qué autónomo se atreve.
La intentamos modificar en el trámite parlamentario en el Senado. Y tampoco hemos sido capaces.
No, si al final esto es un problema general, me refiero. No es un tema de un partido, de un gobierno, de una cámara o de otra. Quiero decir, al final, lo que no termino es de entenderlo, porque sabiendo lo importante que somos los autónomos para esta sociedad y para esta economía y para la recuperación económica que se ha demostrado, ¿cómo se juega con esto? Porque ya no hablamos de realizar medidas que mejoren. En este caso ha habido engaño.
Es que además en el contexto de la medida, que era muy sencilla, nuestra propuesta además era perfectamente factible. Nosotros decíamos desde un principio que los gastos de manutención que se produzcan en días laborales entre autónomos, personas físicas, que tengan por motivos de su actividad económica que desplazarse para comer, lógicamente, tendrían que ser gastos deducibles sin ningún tipo de problema.
Claro.
Bueno, los vericuetos que dio la redacción es que al final el inspector de Hacienda, dentro de 2 años, cuando toque hacer alguna inspección rutinaria...
Tiene la última palabra.
Es el que va a decir, claro. ¿Y cómo me justifica usted que ese día que estaba comiendo era porque estaba dedicándolo a su jornada de trabajo y, por lo tanto, a su actividad? Lo que nos vienen a decir que es que tenemos que llevar un libro diario de visitas, algo que es
o grabar las comidas en vídeo. Porque,
eso es peligroso también, ya lo estamos viendo, ¿no? Las grabaciones de comidas.
Pero no queda otra. Es decir, al final, es lo que hablábamos, esa inseguridad jurídica de no saber a qué atenerse, al final es el criterio del inspector en ese momento que considere suficientemente justificado que ese gasto era de la actividad. Claro, alguna solución tiene que haber.
¿No? La solución, nosotros la hemos metido ayer por el registro en el Congreso de los Diputados. Nuevamente les decimos otra vez a los señores diputados, a los partidos políticos, que lo que tienen que hacer es permitir que los autónomos se puedan deducir los gastos de manutención en días laborales, que puedan además utilizar medios de pagos electrónicos y medios indirectos de pago, porque queda perfectamente grabada la trazabilidad de precisamente
está
de
claro,
la actividad.
Está claro que algún método de control tiene que haber, porque como en todo, siempre hay quien abusa de estas
cosas.
Pero fíjate, qué curioso, por estos que abusan no podemos
quitar. Qué curioso que las sociedades, una sociedad mercantil, puede destinar hasta un 1% del total de su volumen de negocio para destinarlo a comidas de trabajo, es decir, sin ninguna impunidad.
Claro.
Y aquí estamos poniéndole límites. A los autónomos tenemos límites. Que, por cierto, no sé de dónde ha salido la grandiosa idea de poner, aumentar de lo que nosotros habíamos puesto, 12 euros, que es el menú diario que puede comer cualquier persona, ¿no?
24.
A los 24. Bueno, no sabemos dónde ha salido.
Es mucho mejor 24 de ninguno que se lo pueda deducir que 12 y que la mayoría se lo deduzca, ¿no? Esa es la cuenta que han tenido que hacer. Porque...
Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo y esa es la lectura final. Nosotros vamos a pelearlo.
Ya, pero la pregunta es por qué. Quiero decir, al final, es lo que te decía, si somos conscientes de que al autónomo hay que apoyarlo por todo lo que hace por la sociedad, creación de puestos de trabajo, generación de riqueza, eso lo tenemos asumido o lo vamos asumiendo socialmente cada día un poquito más, ¿por qué... ¿tomamos el pelo a los autónomos así?
En este caso yo creo que es sencillamente precipitación.
¿Sí?
Había que vender una ley de autónomos porque tocaba vender una ley de autónomos y había dos partidos que estaban...
Bueno, había un partido que empujaba mucho, otro que quería frenar.
Había dos partidos,
¿no?
Que lo que querían era...
Apuntarse el tanto.
Salir en la fotografía, en la foto finish, como los grandes valedores de la ley de medidas urgentes.
Pero así mal vamos, ¿eh?
No, es que ahora mismo estamos todos retractados. Claro. Me incluyo, porque me siento también que le he tomado el pelo
El problema
a los autónomos,
es que habéis
porque hemos
también,
dicho
claro.
que se podía hacer y ahora no se puede hacer. Y por lo tanto la credibilidad, hombre, la de nuestra organización la tenemos que defender.
¿Y os van a hacer más caso ahora?
Bueno, yo creo que hemos puesto ayer un desayuno que hemos tenido con los medios de comunicación. Esta misma semana hemos puesto los colores a prácticamente todo el mundo. Hemos dicho muy claro y muy alto qué ha sucedido con esta situación. Y, por cierto, también hemos puesto encima de la mesa algo que los autónomos venimos pidiendo desde hace muchísimos años, que es que podamos tener una bonificación del 100% cuando estamos por una incapacidad temporal.
Pero es que estas son las cosas que cuando tú se la cuentas a alguien que está fuera de esto, dice, pero que eso no existe ya. No, tú tienes, claro, te dan una paga porque estás no puedes trabajar, pero luego, claro, también te la quitan porque tienes que cotizar por el tal. Entonces, al final, una cosita por otra.
En términos
¿no?
económicos, la mayoría de los autónomos que están el 80% cotizando en bases mínimas percibe una media de 570 euros, 550 euros por la incapacidad temporal. Si de ahí deducimos los 276 que tienen que cotizar a su propia cotización en el RETA, apenas 220 euros. ¿Alguien se cree que con 220 euros alguien puede vivir? Pero es que los autónomos en este momento lo que tenemos que concluir es que no tenemos derecho a la salud.
No, claro.
Y ese es un bien fundamental que está, además, acordado y que está en la Carta Magna de nuestro país, que tenemos que tener derecho a preservar nuestra salud.
Oye, con la prestación de cese de actividad, con esto de que más del 50% de los que la solicitan son rechazados, con que al final en el 2017, por ejemplo, se recaudaron 116 millones y solo se pusieron 16 millones en prestaciones.
Efectivamente.
¿Con esto qué hacemos?
Porque te voy a contar una cosilla.
Porque no resuelve el tema.
Te voy a contar algo que es tremendamente más cruel. Un porcentaje de lo total, de lo recaudado, tendría que ir para que las personas beneficiarias del cese de actividad puedan reciclarse a través de sistemas de formación y tal. Se ha gastado 0 euros en esto. Es decir, una cotización a la cual tenemos derecho, una prestación a la cual tenemos derecho y que no somos
y que
capaces.
Hemos
pagado.
Quiero decir, que hemos cotizado adicionalmente.
Yo sigo pagándola.
Cada vez menos.
Pero yo considero
pero
que
lógico,
tiene que ser,
¿no?
Y que tiene, además consideramos que tiene que ser obligatoria.
Porque vosotros defendéis efectivamente que
claro.
sea pero así no.
Pero claro, hombre, pero tiene que ser obligatoria siempre y cuando sirva para el fin que está concebida, que es para cuando tenemos la desgracia de cerrar el negocio, pues no tengamos esa soledad que percibimos los autónomos normalmente.
Ya no solo soledad
tener
física,
un aliento,
sino también un aliento económico, ¿no?
Efectivamente. Y además aquí se da una circunstancia tremendamente cruel también, que también estamos nosotros tratando de resolver. Normalmente las personas que cierran un negocio que están en el régimen de módulo son las que peor pueden demostrar que han cerrado el negocio por condiciones económicas, que es una de las razones fundamentales. La pérdida del 10% de la facturación...
Pero mira, fíjate, ahí hay un tema ya sangrante, y es que la prueba la tiene que poner el autónomo.
Efectivamente.
O sea, el autónomo tiene que probar que cumple los requisitos. Pero, ¿dónde estamos?
Todos tenemos que saber, además, que quien concede...
O sea, la carga de la
el
prueba...
El cese de actividad...
Sí, son las mutuas.
Son las mutuas de accidentes de trabajo. Y que, por lo tanto, ya en su día tuvimos que dar un golpe en la mesa las organizaciones en su conjunto, sí. Para que las mutuas de accidente de trabajo tuvieran una misma vara de medir las distintas pruebas, pero que tenemos, ahora vamos a dar un pasito y vamos a darles un
otra
paso
vez a la,
más.
A la inseguridad jurídica.
Claro, es decir, porque se han querido hacer temas precipitadamente sin resolver lo fundamental, que es atender a los criterios de verdad que tiene nuestro colectivo y atender a las demandas. No se puede hacer política
y resolver los problemas.
No se puede hacer política de pirotecnia. La pirotecnia está muy bien en el
eso es lo que ha sido un poquito
fiestas,
la ley
en las fiestas
la ley está
de los
autónomos.
Pueblos y de las ciudades. Esto es otra cosa.
Oye, y UPTA como organización, ¿qué opina de esto de toda la polémica que ha habido con los conocidos como falsos autónomos y la última sentencia en el caso de Deliveroo?
La última sentencia, fíjate, es de esta pasada semana y es una sentencia de Glovo, que dice que reconoce un juzgado de Madrid que los trabajadores de Glovo no son laborales y que, por lo tanto, no son falsos autónomos. Tenemos una sentencia en Valencia que dice lo contrario. Bueno, aquí lo que hay es un...
Volvemos a lo mismo de siempre, ¿eh?
Aquí lo que hay
seguridad total.
Ahí es un problema, ¿no? Fíjate. La ley determina perfectamente lo que es un autónomo económicamente dependiente. La ley del Estatuto 20/2007 lo dice perfectamente. Los tres ejes fundamentales que tiene que tener, que tiene que tener independencia de actividad organizativa, riesgo y ventura en la actividad, es decir, no puede estar percibiendo un mínimo para
tiene
poder
que ir en función del
y tiene que realizarlo
de su...
con mecanismos propios de producción.
Eso es, tiene que poner sus medios de producción.
Si juntamos estas tres razones fundamentales, seguramente vamos a ver que son más laborales algunos de los colectivos que llevan toda la vida funcionando como autónomos que los propios autónomos riders que están en una edad.
Yo te digo, los taxistas ahora mismo, por ejemplo... aplicaciones que les dan más del 80% del trabajo, publicidad de esas mismas plataformas.
Sí, pero seguramente cumplen con una parte de lo que es lo fundamental.
Claro, pero...
Pero que el estatuto cerraba perfectamente lo que determina perfectamente lo que es un autónomo económicamente dependiente y no.
¿Y realmente piensas que esta política de meter en ese cajón desastre de los autónomos absolutamente todo... ¿puede traer algo bueno para el colectivo
no es bueno,
de los autónomos? Porque
no es
al final
bueno,
yo creo que no satisface a ninguno.
No es bueno que tildemos el trabajo autónomo de falso y tenemos que empezar a llamarle a cada cosa por su nombre.
Claro.
Si hay un fraude en la contratación, pues dígase que esta empresa está realizando fraude en la contratación de trabajadores por cuenta ajena.
Está claro.
Pero porque al final parece que la sociedad y la opinión pública parece que todo el trabajo autónomo es falso. Ya la vivimos esta dicotomía que se instauró en la sociedad y en los medios de comunicación cuando algún ministro dijo que es que los autónomos defraudábamos, ¿no? Y que decíamos que ganábamos una cantidad económica y resulta que aportábamos a los tributos y a los impuestos otra cantidad. Yo creo que ya hay que ser un poco conscientes de que estamos ante 3.200.000.
¿Pero no crees que en la clase política en general hay un gran desconocimiento de la figura del autónomo?
Yo lo que creo...
De los problemas, de la manera de trabajar...
Lo que creo es que la clase política tiene que reparar sus propios daños, porque lo que estamos viviendo, y nosotros no nos va a doler además decirlo públicamente, siempre lo decimos públicamente, los autónomos no debemos de ser las cobayas ni los conejillos de indias de ningún grupo político. Los autónomos tenemos que tener, al igual que lo tienen los trabajadores por cuenta ajena, un papel fundamental dentro del eslabón político, en el cual nadie puede jugar a hacer política de determinado calado. Y para nosotros es fundamental que la única política que prevalezca es la que ayuda de verdad uh-huh. al trabajador autónomo, que es el que está aguantando las penurias de este país. No nos olvidemos que el que hace la economía de los pueblos y las ciudades somos nosotros.
No, está claro.
No nos olvidemos que aquí, claro. cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de el IBEX y hablamos de... Se nos llena a todos la boca decir que todo va muy bien en lo macro. Sí. En lo micro seguimos instalados en una crisis tremenda.
Cuando hablamos de quién crea los puestos de trabajo, claramente...
Más de 800.000
trabajadores están creando los trabajadores autónomos, las micropymes, que al final
y que además,
autónomos.
Es decir que... Y que además aseguramos condiciones laborales y que además damos al tejido laboral, damos una estabilidad que muy pocas empresas dan.
Entonces, si lo tenemos tan claro, somos un colectivo tan grande, porque somos un colectivo grande e importante, ¿por qué se nos toma el pelo así? Es decir, ¿es un problema de estar unidos? ¿Es un problema de que no tenemos esa mentalidad de colectivo?
Bueno, recientemente...
¿Cuál es el problema?
Recientemente nosotros hemos conseguido cerrar un gran acuerdo con la otra gran organización, que ¿sí? es la Federación ATA, uh-huh. en la que hemos puesto encima de la mesa cuáles deben de ser los ejes fundamentales de las políticas que se van a trasladar a los trabajadores autónomos en los próximos meses. Y por lo tanto hemos dado un gran paso que hasta ahora no se había dado. Uh-huh. Creo que debemos de continuar por el camino de cerrar una unidad de acción como tienen unidad uh-huh. de acción los sindicatos
claro.
y que les ha llevado a conseguir los grandes acuerdos y los uh-huh. grandes retos que se han puesto por delante. Y nosotros tenemos que aprender de lo que en otros
eslabones... De lo que se ha hecho bien y no de lo
bien.
Que no se ha hecho bien. Pues la verdad es que ha sido un placer contar con Eduardo Abad, presidente de UTA. Solo puedo desde aquí desearte muchísima suerte, porque la verdad es que todas esas acciones en las que estáis trabajando ahora mismo son importantísimas para un colectivo que bueno pues tiene una gran responsabilidad en nuestra economía y que todos los días tiene que trabajar para comer al día siguiente, que esa es la realidad de la mayoría de los autónomos. Y bueno, pues desearos, como te decía, muchísima suerte en todas estas medidas y que consigamos por fin que la clase política nos dé, aunque solo sea el lugar que nos merecemos, ¿no? Que no nos
bueno,
pongan esos palos
vosotros,
en las ruedas.
Vosotros, a través de darnos altavoz, sois también partícipes de ese granito que hay que ir poniendo para sensibilizar a la opinión pública, a los partidos políticos y entre todos conseguir que los autónomos ocupen el sitio que deben.
Pues ya sabes, desde aquí, desde este programa, desde Mundo Emprende y desde nuestra asociación, desde Anerea, puertas abiertas para todo lo que necesitéis y para que a ver si entre todos conseguimos que reaccionen.
Un placer.
Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Hoy en nuestra biblioteca Nerea hablamos de un libro que invita a la reflexión, que es una vía de escape siempre que se necesite remontar una situación complicada. Espíritu de remontada, de José Luis Llorente, es un libro que habla desde la experiencia, que abre los ojos a la consideración y a la derrota. Nuestro autor es miembro de una conocida familia de deportistas, vinculados en su mayoría al Club Real Madrid. Además de su experiencia como deportista profesional, con gran éxito, es licenciado en Derecho, presidente de la Mutualidad de Deportistas Profesionales y formador de personas. El espíritu de remontada es la actitud que el autor intenta transmitir a todos sus lectores, ya que de ello depende el poder superar obstáculos que la vida, queramos o no, nos pone delante. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero aclarar que ya no soy presidente de la Mutualidad, ahora soy autónomo.
Bueno, fíjate, pues oye, un cargo también, como hemos visto...
Sí, no, y entonces estaba, en fin, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la legislación de que regule la situación de los autónomos en profundidad es el gran vacío de la legislación laboral en España. Es absolutamente incomprensible y solamente se puede llegar a esta incomprensión porque nunca ha estado en el catálogo de las reivindicaciones de los partidos políticos, claro. ni formamos un colectivo unido que podamos reaccionar de forma conjunto ante tal...
No, pero además fíjate que lo que hemos dicho, con que no se metan en estos temas nos vale. Que,
sí,
que
sí.
Es que al final cuando se meten a regular, pues aún el resultado es mucho peor.
Es todavía peor, sí.
Pero bueno, oye, en este libro hablas del espíritu de remontada, de la superación. Se trata de un conjunto de experiencias propias, ¿verdad?
Bueno, no en la totalidad. Por supuesto que hay una parte importante del libro que es autobiográfica, pero también hay mucha reflexión, abstracta, procedente de la filosofía, de la psicología y de otros mundos. De hecho, el libro está trufado de anécdotas y de sucedidos a diversas personas de la cultura y de la historia, músicos, bueno, pues sale Bach, sale Mozart, salen los Beatles, escritores, y bueno, en fin, sale desde Tales de Mileto hasta Mario Vargas Llosa, y todo pues en anécdotas o escritos o reflexiones que tienen que ver con el libro, que como dices tú, y yo creo que lo has dicho muy bien, es un libro que invita a la reflexión. Cómo construir un espíritu que te, bueno, que con el que estés a salvo, digamos, de los obstáculos que se nos van presentando en la vida.
Además, has conseguido vincular el mundo del deporte con el mundo empresarial, ¿no? Son claros candidatos a juntarse, ¿no?
Yo creo que tiene mucho el autónomo y el deportista. Tienen,
de sufrimiento, ¿no?
Sí, porque siempre tenemos que tener objetivos a corto y largo plazo, siempre tenemos que superar muchos obstáculos, nadie nos entiende.
Sí, la soledad.
La soledad, sí, o sea, y todo esto, ciertamente, pues tiene mucho que ver con el deporte. Yo creo que son dos mundos que confluyen tanto en sus... en sus objetivos y en sus estados anímicos, como en la forma de solucionar los problemas.
Y además en la percepción que tienen los demás cuando estás inmerso, ¿no? Cuando eres autónomo te miran raro, cuando eres deportista también dicen, ¿qué necesidad hay de sufrir?
Bueno,
así,
me
¿no?
estaba... Sí, ¿no? Pero además el deportista es poco entendido, ¿no? Desde fuera, ¿no? En general. Y las necesidades que tiene también son poco conocidas por el gran público, digamos, y bueno, no estoy hablando de los superfutbolistas, bueno, ¿no? Sino de...
Claro, estamos hablando de muchos otros deportistas
de la clase media, claro. ¿No?
Oye, tú has hecho un cambio de vida importante, ¿no? De deportista a, bueno, pues conferenciante, formador, libros. ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, he hecho varios cambios porque inmediatamente que terminé mi actividad como jugador de baloncesto, empecé a dirigir el sindicato español primero, el sindicato europeo, luego la mutualidad, etcétera, ¿no? Y hace 4 o 5 años decidí poner fin a esta etapa y he comenzado otra nueva. O sea, voy ya por el... Y entonces ahora
qué bonito reinventarse cada cierto tiempo, ¿verdad?
Ciertamente, da un poco de...
Así da vértigo como, al principio,
da un poquito
luego...
de... Sí, como, joder, choque, aquí. Pero luego, de hecho, yo empiezo el libro contando una experiencia propia de que yo dejé el Real Madrid muy joven, luego volví, y tenía una oferta encima de la mesa y me fui a jugar a un equipo recién ascendido que no tenía más aspiración
que mantenerse,
sí, efectivamente. Pero lo que es la vida, que nunca sabes lo que te va a traer, 12 meses después de aquella decisión, yo estaba en el podio olímpico de los Juegos de Los Ángeles con Michael Jordan, con Dražen Petrović y los mejores jugadores de aquella generación, Corbalán, Fernando Martín, Epi, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso yo soy un firme defensor de las de la infravaloración de lo que nos ocurre en el día a día y de la cantidad de posibilidades que tenemos de afrontar nuevos retos, nuevas aventuras, nuevas... Pues, lo importante es lo que importante
es... Hay que provocar al universo, ¿verdad? Hay que...
Pero vamos, totalmente. De hecho, en uno de los capítulos del libro, que yo lo titulo La confianza, que es desde el punto de vista personal, ¿no? La autoconfianza, pues, una de las cosas que digo es que hay que atreverse. O sea, claro. No atreverse es perderte a uno mismo, ¿no? Cuando te atreves pierdes el equilibrio así por el momento, sí. pero si no te atreves nunca realmente te estás perdiendo a ti mismo.
Oye, ¿y el concepto de la remontada? ¿Por qué crees que buscamos la remontada? Porque al final tiene como connotaciones muy heroicas, ¿no? El tema de la remontada.
Sí, hombre, la remontada siempre tiene... Yo empiezo un poco así, ¿no? De un punto de vista literario y de... sugiere muchas emociones, ¿no? O sea, sí. Es un poco épico, ¿no? Siempre nos recuerda las batallas épicas y lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y en sí, las remontadas personales también generan muchas emociones. Cuando tú estás saliendo de un problema y vas que las cosas están saliendo mejor y que mejoras y que vas mejorando tus capacidades, eso realmente lo que hace es emocionarte. Uh-huh. Y por eso la remontada tiene este valor y por eso desde el punto de vista motivacional es tan importante.
Además parece que muchas veces nos da más alegría si hemos ganado remontando, ¿no?
Efectivamente, es así, porque nos encanta...
Esa gestión de expectativas, ¿no?
Efectivamente, nos encanta ponernos retos. El ser humano, tenemos la gran suerte, dice con frecuencia Juan Luis Arzuaga, el paleontólogo, sí, codirector de las excavaciones de Atapuerca, tenemos esa suerte, pero que además es genética. O sea, hoy estamos aquí porque nuestra especie, el Homo sapiens, ha tenido el arrojo de lanzarse a explorar el mundo, de lanzarse a mejorar, y es el único, de todos los homínidos que ha habido.
Aquí hablamos muchas veces del virus del emprendimiento, ¿no? Que de repente no sabes por qué, pero te lo inoculan y ya no puedes parar de emprender, de crear, de cambiar.
El Homo sapiens, y esta es una de las claves de la evolución de nuestro cerebro, ha sido el único que ha sido capaz de lanzarse a hacer grandes exploraciones marinas, aun sin conocer lo que había, ¿no? Las tribus indonesias fueron explorando el Pacífico y bueno, de eso desde tiempo inmemorial, y por eso hoy estamos aquí, porque nosotros tenemos esa capacidad de buscar cosas nuevas y es la que en el fondo mueve a la especie humana.
Oye, la grandeza de espíritu de una persona determina en gran medida sus posibilidades de éxito.
Totalmente. Yo además soy un enorme defensor de eso, y de hecho uno capítulos, de los primeros, comienzo la base de todo, son los valores. Se habla mucho de los valores, pero se habla como un constructo hipotético, ¿no? O sea, pocas veces se desciende a ver qué son los valores. Y los valores no son más que hábitos de comportamiento, pero hábitos de comportamiento dirigidos hacia dos direcciones, ¿no? Una, que son valores prácticos, como la constancia, la humildad, la capacidad de superación, etcétera. Pero luego hay una serie de valores éticos que son enormemente productivos también en el día a día, tanto si eres empresario como eres trabajador.
Sí,
Para cualquier ámbito. Por ejemplo, la generosidad, ¿no? O sea, hoy en día todo se hace en equipo. Para ser un buen jugador de equipo necesitas ser generoso.
Claro, pues ahora va la siguiente. El espíritu, la grandeza de espíritu determina en gran medida las posibilidades de éxito. ¿La grandeza de espíritu se puede entrenar?
También, claro, ¿cómo que no? Dime un deportista que te parezca a ti que sea grande de espíritu.
Bueno, yo, Nadal, me parece el más grande.
Bien. Rafa Nadal tuvo más que un entrenador, tuvo un mentor, que fue su tío, que desde pequeño le fue poniendo los pies en el suelo, le fue trabajando en estas cosas, y al final, tú, cuando te educan de esta forma y cuando ves los resultados que tienes, dices, joder, es que esto no solo funciona, sino que yo me siento bien,
claro,
haciendo esto. Y eso te impulsa a seguir haciéndolo, y llega un momento que ya lo tienes interiorizado.
Ya está absorbido.
Ya eres tú así. Uh-huh. O sea, Nadal es humilde. Nadal...
Es una de las cualidades que siempre...
No se arreda ante las dificultades. Uh-huh. Siempre tiene los pies en el suelo. Siempre es generoso con los demás. Alaba a los contrarios. Nunca saca los pies del tiesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque poco a poco vas siendo así hasta que llega un momento
en que
lo eres definitivamente.
Eres grande de espíritu. Pues amigos de Mundo Emprende, como veis, apasionante el espíritu de remontada, un libro que os va a inspirar, que os va a hacer, bueno, pues que poco a poco podáis entrenar esa grandeza de espíritu fundamental para emprender y para todo en la vida. José Luis Llorente, muchísimas gracias.
Un placer, cuando queráis.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Y la nueva edición del South Summit arranca el próximo miércoles 3 de octubre en el espacio La Nave del distrito madrileño de Villaverde. Y bueno, pues abarcará hasta el viernes 5, 3 días del mayor encuentro de emprendedores, inversores y empresas. Y un año más, este evento de referencia ocupará la atención del ecosistema emprendedor e inversor nacional, pero también internacional. En palabras de su ideóloga, fundadora e impulsora, el South Summit es una plataforma de innovación y de búsqueda de oportunidades donde startups, inversores y corporaciones se dan cita para conocerse y desarrollar negocios conjuntamente. María Benjumea, bienvenida. No he podido evitar comenzar parafraseándote. Oye, esta edición del 2018 espera contar con una cartera de inversión estimada de 47.000 millones de euros.
Es una burrada, es increíble. Y además tenemos...
¿47 mil millones?
No quiere decir que vengan y digan, oye, todo esto me lo voy a gastar aquí. Bueno, pero lo importante es que a mí cuando me dicen no hay dinero, digo, espérate que te voy a contar yo si hay dinero o no hay dinero. Hay mucho dinero y además hay mucho interés por España. Hay mucho interés por este ecosistema y hay mucho interés por los emprendedores y las startups de España.
Pero es que además hablamos que casi es el doble que el año pasado. O sea, que esto está funcionando.
Está funcionando muy bien y está funcionando además muy bien en un doble sentido. Está funcionando muy bien porque cada vez los inversores internacionales tienen mayor atracción por España, por todo lo que aquí se está cociendo, y la prueba evidente es que cada vez hay más fondos internacionales muy reconocidos que vienen a South Summit. Este año tenemos unos 175 que vienen con una cartera de inversión rozando los 50.000, es decir, más que rozando, superando los 50.000, es decir, que ya la cifra es claramente más elevada. Y por otra parte, lo que es increíble es que cada vez las corporaciones están más convencidas que necesitan a las startups, a los emprendedores, para juntos...
¿Cómo ha cambiado ahí, verdad?
Desarrollar...
¿Cómo ha cambiado ahí la película? ¿Cómo las corporaciones se han dado cuenta que tienen que utilizar, vamos a ponerlo entre comillas, todas esas cualidades que tienen las startups, esa flexibilidad, esa capacidad de generar nuevos modelos? Y al final a las grandes corporaciones les viene muy bien ayudar a estas startups,
trabajar con ellas. Es imprescindible. Ya no puedo decir, no sabía qué palabra utilizar en les viene. Es que les es imprescindible, porque esto va tan rápido, que realmente la corporación lo que se ha dado cuenta que no puede responder al ritmo que le demanda el mercado. Por tanto, no puede generar la innovación por sí sola. Y entonces se tiene que abrir, de ahí la innovación abierta, y lo más bonito es con quién. Con los que más rápido la generan y además mayor cantidad de innovación generan permanentemente, que son las startups.
Bueno, es un
mensaje una noticia buenísima.
Potente. Sí, sí, sí. Oye, en esta edición cuenta con nuevos foros, ¿no? El Open Innovation Forum y en Enlighted. ¿Qué aportan a este encuentro?
Bueno, aportan dos cosas esenciales. Estábamos hablando en este momento de la innovación abierta, estamos hablando de lo que es el cambio de planteamiento por parte de las corporaciones. Ya están todas convencidas, ya saben que solas no pueden, pero ¿cómo cambias a una corporación con lo estructurada, lo rígida que es, para que se entienda con lo que somos los startuperos? Que es que somos...
con una startup.
Claro, pero tiene que hacerse que todo eso se entienda,
eso
con lo cual esto es el Open Innovation Forum. ¿Cómo conseguimos la transformación y cómo conseguimos identificar cuáles son esas vías y de qué forma vamos a poder trabajar mejor con las startups? Y las startups con las organizaciones, porque esto es un win-win que es fundamental. Yo recomiendo a todo el mundo, viene además Henry Chesbrough. Henry Chesbrough procede de la Universidad de Berkeley, que hace todo este tema genial, porque lo hace desde un punto de vista muy pragmático. Nosotros lo que queremos no es que vengan a decirnos la gente lo guapo que es y qué bien lo hacen en su empresa.
No,
lo que queremos
es
compartir las experiencias, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, el camino que hemos recorrido, y ahí va a ser una experiencia verdaderamente interesante durante toda la jornada del día 2, previo al South Summit, muy focalizado hacia las corporaciones, hacia aquellos que tienen que generar esa innovación también, que es la universidad, como son los centros y las plataformas.
Al final esto es un ecosistema en el que todas las partes son fundamentales.
Todas las partes, como bien dices, Borja, son fundamentales, y lo que necesitamos es trabajar todos juntos y cambiar todos para entendernos, generar muchas más oportunidades y, por tanto, la innovación. Y luego viene Enlighted. Y tengo que hablarte de Enlighted porque esto es la bomba.
Cuéntanos.
Es decir, Enlighted, que lo organizamos conjuntamente con la Fundación Telefónica, con todo el Grupo Telefónica y con el IE, es una conferencia centrada en la educación. En un mundo de cambio como el que estamos viviendo, es cómo reinventamos la educación para que responda a esta nueva era digital. Digital es el principio de los principios, porque esto no tiene parón. Con lo cual, a mí me encanta que podamos trabajar. Vienen figuras absolutamente primerísima fila, pero bueno, viene Ken Robinson, que es en las conferencias TED, es el más visto, el más escuchado, el más admirado, y junto con él personajes increíbles. Y de verdad, en todo el tema de innovación abierta, es que aquí estamos trabajando muy bien. Tenemos organizaciones de la talla de un BBVA, que es impresionante cómo en este momento está trabajando de la mano de startups y juntos productos, están generando nuevos productos, nuevos servicios y, lo más importante, reinventando su compañía. Y lo mismo que el BBVA, un Endesa, un Ferrovial, es que tenemos compañías muy potentes aquí en España.
Estábamos hablando de corporaciones, pero también el South Summit es pues ese sitio donde van las startups. Y creo que este año ha habido, presentándose a vuestro concurso de startups, miles de candidatos. Y al final volvemos a tener esos 100 elegidos, ¿no? Y de esos elegidos saldrá la ganadora de las startups, porque tenemos que recordar que en otras ediciones ha habido startups ahora tan importantes como pueda ser Cabify y muchas otras.
Sí.
¿Cómo se consigue eso?
Pues mira, la verdad es que se consigue con mucha ilusión y con mucho, moviéndote mucho.
3.200 proyectos me ponen
sí,
aquí.
3.200. Impresionante. Impresionante. Y además, proyectos procedentes de todo el mundo. Un 52% proyectos vienen de fuera de España. Pero es que lo más interesante es que vienen.
Hay 8 de los de aquí también.
Impresionante. Y de distintas, de toda España, porque aquí lo bueno, además,
todos los sectores.
De todos los sectores, de todas las industrias, y además proyectos cada vez de mayor calidad, de mayor tamaño, que son justo lo más atractivo para captar inversión y para trabajar con las corporaciones.
¿Cómo se dejan en 100?
Bueno, eso es complicadísimo.
Eso tiene que ser un trabajo de chino.
Pero además, nosotros somos quienes gestionamos y coordinamos todo el proceso, pero nosotros no decidimos bajo ningún concepto, porque queremos que sea completamente transparente y
no,
muy
profesional.
No les
arriendo las ganancias a los que deciden. ¿Eh?
No, pero además fíjate cómo se hace. Todos los proyectos se ven por un mínimo de 5 personas.
Fíjate.
Es impresionante. Y de ahí se queda en una lista corta. Corta de 450, ¿vale?
Que es cortísima.
Esos 450, que son los semifinalistas, sí, pasan a 10 comités diferentes por cada una de las distintas categorías, uh-huh, que son como sí, grandes áreas o industrias, dependiendo, sí, ¿no? Y fíjate qué bonito. Ahí son los propios departamentos de innovación de las corporaciones, partners nuestras,
que
están buscando esa innovación más. Los inversores, claro, porque quieren cosas distintas.
O sea, que
quiere multiplicar.
¿No? Simplemente con estar ahí ya te están viendo, ¿verdad?
Y te están dando su opinión.
Fíjate,
de qué les gusta
mejorar,
y qué creen que tienes que mejorar, etcétera.
Por lo importante que es para una startup pivotar a tiempo, ¿no? Que
hombre,
le digan a uno, oye, mira, por aquí no, por aquí
exacto,
sí.
Exacto, exacto.
Oye, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, el South Summit empieza ya. A todos nuestros oyentes, no podéis faltar. Es el evento al que no se puede faltar aquí en Madrid. Si estáis fuera de Madrid, os venís a Madrid, porque hay que estar esos días aquí. Pero danos las coordenadas, exactamente. Los días, hemos quedado que es del 3 al 5.
Exacto, es del 3 al 5 en Madrid, en La Nave, en Villaverde y, sobre todo, ir a southsummit.co, la página con las tres W's, southsummit.co. Ahí tenéis toda la información, uh-huh, tenéis todo el programa. Pero esto no es una conferencia, como bien has dicho.
No, claro.
Este es el punto de reunión de los actores para trabajar. Y ahí tendréis una networking tool para que sepáis con quién y de verdad no faltéis, porque os va a merecer absolutamente la pena.
Pues muchísimas gracias, María Benjumea, por contarnos todo esto del South Summit, que allí estaremos, Mundo Emprende allí estará, hará su programa allí lo grabaremos el viernes, y bueno, pues iremos allí precisamente a eso, a trabajar, a conocer a emprendedores, a conocer a inversores y a relacionarnos con todo el ecosistema, que es al final en lo que consiste esto del South Summit. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Borja, y muchísimas gracias al programa, porque es maravilloso como año a año y mes a mes apoyáis siempre toda esta iniciativa y todo este ecosistema tan maravilloso.
Pues nos vemos en el South Summit. Muchas gracias.
Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde, como siempre, nos vamos al cine de nuevo. Un genio del cine, de la comedia, Billy Wilder. Películas inolvidables, músicas fantásticas. ¿Recuerdan ustedes la voz sensual de Marilyn Monroe en Con faldas y a lo loco? Tema trágico del apartamento, el romanticismo de Sabrina, la alegría colectiva de Irma la Dulce. Acompáñennos a escuchar músicas de Billy Wilder.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós. es radio. Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Desde pequeños, los niños cuentan con numerosos estímulos visuales y cognitivos que, potenciados por el uso de las nuevas tecnologías, pues fomentan una mayor actividad cerebral y una mayor independencia. Y de la unión de los niños y las nuevas tecnologías, junto a la importancia de aprender nuevos idiomas desde pequeños, nace Linko Kids, una aplicación ideada por dos hermanos españoles, Cristóbal y Marieta Viedma, que tiene, pues, como principal objetivo enseñar idiomas a niños entre 2 y 8 años, ¿eh? Un objetivo ya importante. La plataforma cuenta a día de hoy con más de 6 millones de usuarios procedentes de distintos lugares del mundo y con profesores nativos que imparten las clases en línea, además de juegos de escritura, canciones, vídeos, todo con el fin de que los más pequeños aprendan idiomas de una forma eficaz, emocionante y divertida. Hoy está con nosotros el CEO y cofundador de la ya famosa Linko Kids. Muy buenos días, Cristóbal.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, hemos podido leer recientemente que sois una de las 5 empresas españolas seleccionadas por el Enlighted, que hemos hablado al principio con María sobre el South Summit. Estáis ahí como las mejores del mundo. ¿Qué supone para vosotros este reconocimiento?
Dentro de educación, ¿no? Hay muchos sectores dentro de educación, no te quites, de nuestro pequeño nicho.
No te quites mérito, una de las mejores del mundo. ¿Cómo se lleva eso?
Pues muy bien, de momento muy contentos, pero vamos, sabemos que todavía hay muchísimo que hacer, estamos empezando solamente. Como decía, son 6 millones de familias que usan el producto, nuestro servicio, pero hay cientos de millones de familias en todo el mundo y todavía queda muchísimo trabajo.
El trabajo siempre queda, siempre sí. Hay. Pero oye, también hay que parar y ver dónde hemos llegado ya, ¿no? Que me parece muy importante. Oye, trabajaste en Singapur durante 2 años y a tu regreso tu hermana, bueno, pues te pidió que ayudases con el inglés a tu sobrina. ¿Fue esta la situación, el clic, esa necesidad no satisfecha la que te hizo poner en marcha Linko Kids?
Empezó por ahí, pero fueron varias cosas. O sea, yo efectivamente volví, me pasé varios años viviendo fuera, entre Estocolmo, Singapur, y al volver, bueno, pues mi hermana me pidió que ayudase a mi sobrina con 2 añitos a aprender inglés. Entonces, bueno, pues intenté buscar cosas, trabajar con ella y demás. Hicimos entre ella y yo, ya con 2 años, yo soy informático, entonces hicimos un par de aplicaciones, juegos, para que ella aprendiese. Y lo pusimos, digamos, en la App Store para que otras familias pudieran acceder a ello de forma gratuita. Uh-huh. En cuestión de semanas tuvimos como 200.000 descargas de gente que le gustaba lo que hacíamos. Y eso fue un poco el clic que dijimos, oye, pues igual no solamente es mi hermana, igual hay más gente, más familias en el mundo que quieren esto.
Que no solo viste una necesidad y dijiste, oye, esta necesidad la puedo cubrir yo, sino que además el mercado reaccionó. El mercado te dijo, oye,
Sí, son de esas cosas que dices, oye, si tiran de ti, pues eso continúa, ¿no?
Oye, ¿cómo fue la puesta en marcha y el desarrollo de la aplicación? Porque entiendo que esto fue un poquito un juego, ¿no?
Sí, al principio un proyecto,
pero, claro,
yo estaba entre
trabajos.
Cuando
te lo tomas en serio, ¿cómo fue?
Pues es que es poco a poco. Estas cosas cuando vienen más de la ilusión y de empezar con un proyecto, pues eso, con tu pequeña sobrina, pues es poco a poco, te vas metiendo, oye, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? Y de repente te das cuenta y dices, oye, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues 6 millones de familias, casi 50 empleados.
Porque experiencia en el tema de la enseñanza del inglés, ¿teníais o...?
Yo en particular no. Yo soy informático, a mí me apasiona viajar, me apasionan los idiomas. Mi hermana sí que tiene dos, una guardería y una pequeña escuela.
Y tenía un poquito de...
Sí, mi madre tenía una guardería en su día, mi padre es profesor en la universidad, o sea, es una cosa de educación, no le llevamos en la familia.
Bueno, pues ya sabemos cómo llega la idea, cómo llega la necesidad, cómo os ponéis en marcha, lo que dice el mercado nada más empezar, ¿no? Que, oye, que tiene buena pinta. Y llega el problema de todos los emprendedores, ¿no? Esa primera financiación. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, pues es... ¿cómo decir? Te hace humilde, como siempre. Vas aprendiendo, poniendo los pies en la tierra, como decíais antes, ¿no? Sí. Al principio, pues financias tú como puedes, de tu bolsillo, y luego, bueno, pues entre...
Qué duros son los comienzos, ¿eh?
Sí, pues como todo, ¿no? Habláis también a los autónomos, pues es un poco lo mismo. Siempre es empezar tú con tu ilusión, la familia, y luego vas más gente que se apunta a la aventura, más gente que
va
generando
bola, ¿verdad? Y aquello va creciendo.
Y va creciendo.
Oye, vuestra aplicación está destinada principalmente a niños entre 2 y 8 años, ¿no?
Correcto.
Bueno, una franja relativamente corta, ¿no? ¿Cuál es la edad ideal para aprender con clases online? ¿Es esta, de 2 a 8 años?
Bueno, más que, o sea, nosotros no nos centramos en clases online ni en una aplicación, lo que nos centramos es ayudar a niños a aprender inglés, ¿no? Principalmente. Entonces, la edad ideal es la misma edad a la que puedes centrarte a aprender español. Es decir, cuanto antes, mejor. Pues con 1 o 2 años, de forma, una inmersión lingüística, de forma natural, que aprendan. Y lo que intentamos hacer es llegar de varios modos. O sea, llegamos a través de una aplicación con contenidos, a través de clases con vídeos, hacemos también cosas que los padres pueden imprimir en casa, hacer actividades entre padres y niños. Entonces,
o sea, fomentáis también ese trabajo interactivo dentro de la familia.
Eso es.
Bueno, hay muchos padres que no hablan inglés.
Bueno, pero puedes hacer cosas. Puedes, oye, si le pones la televisión en casa, pues ponésela en inglés, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Y que vaya un poco adquiriendo cosas.
O sea, poquito a poco ir contribuyendo a que el inglés forme parte de su día a día, ¿no?
Eso es. Que sea natural y que no sea una cosa de estudiar, que no sean deberes, ¿no? Que sea aburrido.
Oye, por curiosidad, ¿con cuántos profesores contáis actualmente?
Más de 6.000 profesores ya.
¿Más de 6.000 profesores?
Sí, en todo el mundo. Y luego aparte, bueno, pues también contamos con centros, colegios y guarderías que utilizan nuestros productos. A los colegios y guarderías se lo damos gratis, totalmente el producto, no les cobramos. Lo que buscamos es, por una parte, contribuir a la sociedad, por otra parte, que nos ayuden mejorando el producto, ¿no? Ellos siempre nos dicen, oye, esto podéis mejorarlo por aquí, podéis mejorarlo por allí. Entonces, bueno, trabajando con nosotros esos 6.000 profesores y 6 millones de familias.
Oye, cuando os dicen que Lingo Kids es el Netflix de los niños, ¿esto qué?
Pues me parece que todavía nos queda muchísimo para hacer el Netflix, ¿eh? Vamos a ver, es una comparación muy, muy bonita, pero vamos, nos queda muchísimo. Tenemos ahora mismo como 600 actividades en lo que es la plataforma en sí. Seguimos produciendo de forma constante. Tenemos socios que nos ayudan a trabajar con ello.
Claro, pero tendréis una labor de producción importante, ¿no?
Sí. Ahora mismo pues son casi 15 personas ahí, más autónomos externos, pues un músico. Uh-huh. Y cosas que nos ayudan. Trabajamos con Oxford University Press, que nos ayuda también, nos soporta, nos da mucho apoyo en la parte educativa. Sí.
Y además, bueno, un aval, ¿no?
Un aval, un sello de calidad, de confianza.
Oye, hemos sabido también que Air Europa ha puesto en marcha, de vuestra mano, ¿no?, de Lingo Kids, una nueva medida para mantener a los más pequeños entretenidos en los aviones.
Pues es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que sea natural, que sea una inmersión lingüística, y entonces pues vimos que un momento muy natural en el que los padres están con los niños viendo contenidos audiovisuales es cuando están viajando, en autobuses, en aviones, etcétera. Y el primer acuerdo que hemos hecho ha sido pues con Air Europa. Entonces, todos nuestros contenidos están en los aviones de Air Europa. Y también, pues tener un paquetito con pegatinas y con cosas para el niño.
Bueno, y ya si va entretenido y, bueno, pues se le hace más corto el viaje, ¿no?
Eso es, y más tranquilo al padre.
¿Cuál crees que es el mayor logro que habéis conseguido en Lingo Kids?
Pues
para ti, es decir, ¿de qué te sientes especialmente satisfecho?
Varias cosas. Vamos, a mí me sorprende todavía cuando veo ahora mismo en la oficina y veo a la gente que está. Digo, joder, macho, qué gente que engañaba aquí, qué convencido para que trabaje conmigo en esto.
Esa sí me gusta, cuánta gente engañada. Esa sensación yo creo que la tenemos todos. Sí. Cuando tienes un negocio, cuando tienes una empresa y cuando tienes ahí gente dándolo todo,
dices,
toda esta implicación no puede ser por el sueldo. No puede ser.
No. Hay muchísima gente que está ayudándonos y, como te decía, profesores que nos dan, que no podemos pagarles, que nos están apoyando y nos están ayudando a desarrollar los contenidos.
Oye, ¿cuál es el próximo reto? ¿Dónde quieres poner
próxima meta? Llegar a más familias es un poco nuestro objetivo.
O sea, ahora crecer en
crecer
base.
Crecer en la base, o sea, para el año que viene llegar en torno a 20 millones de familias en todo el mundo y seguir mejorando mucho lo que son los contenidos y la relación con los niños. Estamos haciendo actividades con reconocimiento de voz para también incentivar que el niño hable. Es decir,
claro, que también hay mucho componente tecnológico que tenéis que ir
introduciendo. Sí, esa parte es la que hay que trabajar bastante. Entonces, bueno, pues eso. Bueno. Intentar innovar en la forma de contenidos y llegar a más familias.
No son pequeños los objetivos que tenéis trabajo. Oye, antes de despedirnos, y como es habitual en esta lanzadera, un consejo para nuestros emprendedores.
Pues es que son son tan cliché todos los consejos. Yo diría, si tiene sentido, continúas con él. O sea, no lo abandones. Suena cliché, pero es
no, pero es importante. Si tiene sentido, que también muchas veces hay que analizar
que en momentos duros nosotros lo pensábamos y decía, joder, a ver, ¿tiene sentido que los niños aprendan inglés? Y digo, sí, tiene sentido. Entonces, continúas.
Bueno, pues la verdad es que ha sido placer tener con nosotros a Cristóbal Viedma, el cofundador y CEO de Lingo Kids, una plataforma que va a ayudar a nuestros pequeños a aprender inglés. Y bueno, pues nos ha contado un poco cómo surge la idea, cómo la ponen en marcha y cómo ahora pues es una de las plataformas más importantes dentro de su sector. Muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Y nos vamos hasta la semana que viene, aquí en Es Radio Mundo Emprende. Y recuerda toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, pymes y autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
en el fin de semana. Sin complejos, con Luis del Pino. Sábados y domingos de 8 a 11 de la mañana. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de fin de semana.
¿Qué habláis de cultura? Cultura, ¿y qué es cultura?
Menos selfies y más libros.
Eso es Becker, es Becker.
¡Ay!
Con Elia Rodríguez.
Si les llaman para preguntarles qué radio escuchan...
Es radio. Pero sí, ya, es radio, pero ¿qué radio? No, no, es radio.
Es radio.
De 12 a 1:30.
La mañana del fin de semana.